Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate. Tratamos de aportar con una hora de reflexión, una hora de radio, una hora que sea interesante. ¿Cómo estás, Camila? Camila González está en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. Hoy ya tenemos muchos invitados y, por supuesto, nuestros panelistas. Y a propósito de panelistas, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, me refiero a Álvaro Ramis, es nuestro analista político. El otro día, el constituyente más votado hace algunos días en nuestro país, que es el abogado Daniel Stingo, dijo que la derecha tenga claro que ellos perdieron en la última elección. Por lo tanto, los grandes temas lo va a poner el otro sector, el que ganó. Eso entendí yo, por lo menos. ¿Te quedó claro eso? ¿Es lo que corresponde? Álvaro Ramis, bienvenido a Escaparate.
Mira, creo que en la democracia lo que impera es el principio de que la mayoría gobierna, conduce, lleva adelante una agenda y la minoría fiscaliza, propone, introduce objeciones. Pero si no respetamos ese principio, obviamente la democracia queda deslavada. Un 80% es un 80%, un 20% es un 20%. Reconocer eso permite llegar también a acuerdos, pero también sincera cuáles son los grandes, las grandes fuerzas, las grandes correlaciones de campos de opinión que se deben sincerar para poder llegar a esos acuerdos posteriores.
O sea, el constituyente Stingo tiene razón. ¿Los grandes temas los vamos a poner nosotros, como dijo él?
El nosotros grande, ¿no? Un gran proyecto, digamos, que abarca el 80% de esa convención, que no es de derecha, ¿ya? Obviamente en ese 80% van a haber también diferencias. No es un bloque homogéneo, pero obviamente hay grandes puntos en los cuales ese 80% concuerda y que van a ser tratados de vetar, tratados, digamos, de paralizar por parte, ya declaradamente, abiertamente, por parte de este sector de derecha que se opone a este gran consenso nacional. Y por lo tanto es legítimo decir que el 80% tiene derecho a llegar al acuerdo sustantivo para poder generar una constitución para todos y todas las chilenas.
Ahora, Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, al correr de los días te ha ido quedando más claro, a mí no, cómo se va a desarrollar esta convención constituyente, digamos, se van a reunir los 155 en una gran mesa, van a haber comisiones, cómo se va a elegir a la persona que preside, va a haber alguien que preside, va a haber no solamente alguien que preside, sino un directorio, ¿qué pasa con eso?
Claro, en general no es muy complejo, los métodos de discusión parlamentario son universales, todos los países tienen un reglamento relativamente parecido, hay un plenario que se parece a un hemiciclo parlamentario, después trabajo en comisiones, esas comisiones redactan textos que a su vez después son aprobados y pasan al plenario donde son votados y después tienen que irse integrando hasta conformar el texto final. Entonces no es como trabajar una sola ley, pero una gran ley, ¿no? Es lo mismo que hace un parlamento cuando trabaja una ley pequeña, ¿no? Pero aquí se trata de una sola gran ley que debe contener muchos acápites, muchos elementos que deben ser coherentes entre sí.
¿Se ha escuchado decir que esto lo debiese presidir una mujer independiente de provincia? Que entiendo que haciéndose las nuevas sensibilidades de los nuevos tiempos. ¿Te parece esa imagen, mujer independiente de provincia?
Sí, creo que refleja muy bien lo que es el espíritu de lo que se votó y el espíritu de los tiempos. Entonces, realmente me parece fundamental. No, que otra parte también no creo que debería ser, no hay que fetichizar esa figura de la presidencia debido a que tiene que ser también una figura, finalmente, un maestro de ceremonia, una persona que logre ordenar el debate y hacerlo productivo, porque ahí hay una tarea importante, porque los tiempos de la convención son muy breves. Es decir, hay un año en total ¿ah? Y realmente 9 meses realmente productivo. Entonces creo que los plazos son muy, muy acotados y por lo tanto la figura de una presidencia tiene que, por decirlo así, chicotear los caracoles, ¿no? A curar el tranco para que logren llegar a cumplir con la meta.
Siempre escuché que eran 2 años de discusión. ¿Por qué es 1 año, Álvaro?
Son 9 meses de la tramitación general más una larga de 3. Ese es el proceso. Y después viene el proceso que es de la aprobación del referéndum. Pero como trabajo de la comisión, de la constituyente, como el trabajo técnico, es 1 año.
Perfecto. ¿Y qué pasa si cuando después esta comisión nos proponga una... Esta es la nueva constitución que le proponemos a Chile y la rechazamos las chilenas y los chilenos. ¿Qué ocurre ahí?
Bueno, quedamos en un impas político, ¿no? Porque tenemos una constitución actual totalmente deslegitimada, inoperante en la práctica, superada por los hechos, sin posibilidad, digamos, de tener lealtad de ningún actor, y una nueva constitución que no logra fraguar. Ha habido algún caso en el mundo así, ¿no? El caso de Islandia, se constituyó una muy buena asamblea constituyente, después finalmente el Congreso que se eligió posterior a eso, el Parlamento no aprobó la constitución de esa asamblea constituyente y quedaron hasta el día de hoy en una situación muy extraña. Entonces creo que sería muy ridículo que el país rechace lo que la misma población ha votado con un apoyo tan mayoritario.
Y por último, que te ha ido quedando más claro con los días, ¿cómo los ciudadanos de a pie vamos a poder seguir lo que se debata en esta constituyente?
Bueno, hay muchos mecanismos. Uno es, bueno, más bien la transmisión de las discusiones, pero sobre todo creo que en la misma convención, por la composición que posee, va a asegurar mecanismos de participación, de audiencia, de participación directa en el proceso, ¿no? Creo que eso es algo que se podría instalar y fácilmente aplicable, sobre todo hoy día con nuevas tecnologías. Ya el mismo ejemplo que citaba antes, la asamblea constituyente en Islandia, se trabajó con ese mecanismo, ¿no? Y hay varios parlamentos en el mundo que hoy día trabajan con mecanismos mucho más activos de participación directa, donde las personas van viendo incluso en vivo, en directo, la redacción de los textos legales, van ayudando, digamos, también con sus testimonios, con sus experiencias, a mejorar esas redacciones, y por lo tanto permiten que exista un aporte ciudadano en esa tramitación.
Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, gracias por tu análisis político en nuestro espacio. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Mirando al cielo una estrella, divisé eran tus ojos, eran tus ojos llenitos de querer, mi vida entera de gozo y de amor, pensando siempre, pensando siempre en ese cielo de candor. El infinito volvió a resplandecer de tus ojos, mujer. cielo una estrella que dice: eran tus ojos, eran tus ojos llenitos de querer. De tus ojos, mujer.
Al cantautor nacional, al poeta, al músico Patricio Anabalón, Pato Anabalón querido, un hombre tan profundo en su música. ¿En qué has estado en todo este tiempo? Sería importante, por lo menos para muchos auditores y auditoras de Escaparate, saberlo. Pato Anabalón, con tu música, a propósito de este bolero que acabamos de escuchar, ¿en qué has estado en este año y medio?
Hola César, un gusto saludarte y saludar a todos los amigos de Escaparate y de Radio Universidad de Chile en esta noche de domingo. Pues bueno, en estos meses he estado trabajando fuerte en el tema musical. El año pasado en particular publiqué dos discos. El primero, que publiqué aproximadamente en junio, es un disco titulado Danza, que reúne un conjunto de canciones escritas en su mayoría precisamente durante los primeros meses del año pasado. Es un disco bastante introspectivo en el ámbito de las letras y con un fuerte énfasis en el trabajo guitarrístico. Y a fines del año pasado publiqué un disco titulado Colores, que reúne una serie de canciones que por diversas razones en el tiempo fueron quedando fuera de mis anteriores trabajo discográfico, y como lo dice su nombre, es un disco bastante diverso, con muchos matices, con muchos colores y ¿no es cierto? Referencias tanto musicales como literarias. De hecho, hay algunos guiños a cantantes que me escuchaba mucho cuando era joven y que están lejanos probablemente a la trova, como Leo Dan o Kenny Rogers. Hay un bossa nova e incluso un bolero que corresponde a la musicalización de un texto que encontramos en una libreta de mi abuelo, escrito en el año 1945, cuando él tenía 22 años y estaba realizando el servicio militar, dentro del cuaderno de aprendizaje en este servicio militar. Mi abuelo escribió letras de canciones, tenía la letra de un tango, de un bolero, etc. Y tomé uno de estos textos titulado Infinito, y varias décadas después le puse música y creo que se llenó, ¿cierto? O le di vuelta a esa tuerca. Precisamente esa es una de las canciones que quería compartir con los auditores en esta noche, César. Un abrazo para ti y gracias por esta conversación y por darme el espacio de compartir algunas de mis canciones con los amigos de Radio Universidad de Chile. Un abrazo nuevamente.
Luna blanca sobre los pinos, blanca que cerca estoy. Luna blanca en el camino. Luna blanca y esta noche no quisiera el vaso vacío. Y esta noche no quisiera perder tu beso otra vez. Y esta noche quisiera hundirme en tu río. Y esta noche quisiera tu mundo después. Los pinos, luna blanca que cerca estoy, luna blanca en el camino. Y esta noche no quisiera el vaso vacío. Y esta noche no quisiera perder tu beso otra vez. Y esta noche quisiera hundirme en tu río. Y esta noche quisiera tu mundo después. Y esta noche no quisiera el vaso vacío. Y esta noche no quisiera perder tu beso otra vez. Y esta noche quisiera fundirme en tu río. Y esta noche quisiera tu mundo después.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Siempre complicado el conversar, el escucharse, el generar comunicación. Imagínense, tenemos que tener una nueva constitución para Chile. Lo hablábamos recién hace un rato con Álvaro Ramis. Pero la conversación en general, la comunicación en general es todo un tema. Sobre todo con tanta tecnología en pleno siglo XXI, el aprender a escucharse, el aprender a recepcionar, el generar los ambientes adecuados para el diálogo. Leticia García, psicóloga, panelista de Escaparate, buenas noches.
Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte a ti y a las auditoras y auditores. Gran tema el que planteas, porque pareciera que hoy día existe la posibilidad mayor de que exista comunicación entre los seres humanos en el planeta, porque estamos más interconectados que nunca. por el hecho de tener hoy día medios que antes no existían. O sea, no olvidemos que hasta hace muy poquito tiempo cualquier comunicación con el extranjero era carísimo, era para quien tú, para quien podía tener instrumentos y dinero para contratar planes, etcétera. Había grandes limitaciones para las comunicaciones a larga distancia, incluso dentro del mismo país. Y poco a poco se fueron acercando a través de, qué sé yo, cuestiones de conexión de telefonía inmediata. Se van acercando las opciones de comunicación entre las personas, pero también de amplificación de la información, porque eso también es comunicación, para todo el planeta, ¿no? Eso empieza a mundializar todo. Sin embargo, los medios de comunicación, el acceso a los medios de comunicación, no es suficiente para que exista la comunicación realmente, digamos, ¿no? Porque la comunicación, César, es un acto que es bidireccional. Hay alguien que comunica algo, ¿no? Por ejemplo, en este minuto, dada tu emplazamiento, tu pregunta, entonces haces que yo comunique algo. Uh-huh. Por lo tanto, te escuché, y ese primer acto de comunicación, que es que alguien emite algo y la otra persona, la que tiene al frente, en este caso al otro lado del teléfono, te contesta, entonces hay un retorno respecto de eso. Es el proceso comunicativo, no es unidireccional, siempre es bidireccional o multidimensional. Se produce este acto de comunicación y entonces yo termino conversando contigo, pero además hablándole a otras personas.
Es como cuando el presidente dice, hemos escuchado a la gente, ¿o nada que ver?
Por ejemplo, es lo que dice, ¿no? Y uno después se da cuenta que eso no es cierto, que nunca escuchó nada, ¿no? O que si escuchó, lo vía todo. Entonces, claro, es interesante eso, porque ¿cuántas veces nosotros decimos, pero cómo, si yo le dije tal cosa, ¿no? Como suponiendo que el solo hecho de que uno le haya dicho a alguien tal cosa, sobre todo a alguien que, no sé, es un hijo, es tu hermano, es un subalterno, y no está haciendo lo que tú le dijiste. Primero, lo explica el tema del acto de la emisión de un mensaje, que la persona del otro lado lo haya comprendido. Y si lo comprendió, tampoco implica que lo haya aceptado, ¿no? Y si lo aceptó porque no le queda otra, tampoco implica de que esa persona con eso decida hacer lo que uno le está pidiendo. O sea, el ser humano es un ser intencional. Y para que exista una adecuada y una directa comunicación, hay un poco más, bastante más, yo diría, que la sola emisión de un mensaje.
¿Y eso consiste, ¿cierto?, en qué? Estamos dialogando con la psicóloga Leticia García.
Primero que todo, que uno realmente tenga interés en comunicarse. Ah, mira lo que estoy diciendo, como cuando decimos de pronto, pucha, ¿cómo van a haber cambios si no me rebelo contra el sufrimiento? Bueno, en este caso es lo mismo. ¿Cómo va a haber comunicación si no hay un interés real de comunicarme? Y ese interés real de comunicarse no es solamente lo que yo digo. El interés real de comunicarse tiene que ver que lo que más me importa es el proceso de interacción que implica la comunicación. Yo me relaciono con otros, pero con el interés de que pueda haber esta interacción humana que la comunicación permite, que la comunicación nos habilita.
Y cuando tú no quieres hablar de un tema, pero estás obligado, por ejemplo, u obligada, ¿qué haces ahí? Pasa mucho eso.
Mira qué interesante lo que estás diciendo, porque a veces, por ejemplo, en una relación de pareja, si vemoslo en ese ámbito, ¿ya? Claro, a lo mejor una de las partes tiene mucho interés en comunicarse y la otra persona está en otra, está preocupada, quiere ver, no sé, el fútbol, o quiere ver su película que le gusta, uh-huh. y no prestamos atención a ese tema, y suponemos que porque yo dije algo, entonces ya está todo conversado. No hay conversación si no es bidireccional, ¿no? Entonces, mira qué interesante. Claro, una, porque comunicaciones hay de todas maneras, siempre, ¿no? Tú te cruzas con alguien y hace un gesto, es una forma de comunicarse. Tú andas por la calle y ves un letrero, es una forma de comunicarte. Dice el disco pare, dice pare, y yo me detengo. Además, hay una reacción acorde a esa comunicación que alguien emitió poniendo el letrero. Todo el día nos estamos comunicando. Pero cuando estamos hablando de comunicaciones que pueden ser profundas y esenciales, o comunicaciones donde necesito ponerme de acuerdo con otras personas, o comunicaciones donde en realidad el hecho mismo de la comunicación puede producir cambios sociales, ¿no? Ya no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cosas que no son mecánicas, que no son necesariamente intencionales. Entonces, en una situación donde, por ejemplo, uno de nosotros necesita hablar con el hijo, con su hijo, digamos, ¿no? Tengo que buscar, primero que todo, las condiciones propicias para que se produzca ese acto de comunicación. Y esas condiciones no solo son ambientales, aunque también lo son. Es muy difícil tener una conversación íntima y profunda, no sé, en medio del metro, con ruido, ¿te fijas? Así que tengo que buscar las condiciones ambientales que sean propicias. Pero sobre todo tengo que buscar las condiciones mentales que sean propicias. Y yo diría que eso tiene algunas condiciones importantes, digamos. Primero, las condiciones del diálogo. Si tú y yo vamos a tener una conversación, César, y si no es solamente decirme, ¿quieres que compre pan? Y yo te digo que sí, digamos.
Claro.
Estamos hablando de ese, quiero tener una comunicación importante contigo. Tengo que establecer las condiciones del diálogo. Y las condiciones del diálogo tienen que ver con que uno haga de manifiesto qué es lo que uno quiere conseguir con esta comunicación, ¿ya? Porque cuando yo tengo supuesto, yo me pongo a conversar contigo, pero supongo que aquello que tú me vas a decir, más allá de lo que sea, tiene una finalidad mayor, empiezo a interpretar que tal vez tú me estás diciendo eso porque quieres conseguir algo de mí o quieres manipular lo que yo diga. Si tengo un pre-diálogo, por eso digo que hay que establecer las condiciones del diálogo. Si tengo un pre-diálogo, algunos le llaman prejuicio inclusive, es muy difícil que nos comuniquemos porque va a haber un ruido en el ambiente, tan ruidoso como estar conversando dentro del metro. Tengo que despejar los ruidos. Entonces tengo un problema con mi pareja, lo primero que tengo que hacer es despejar los ruidos y poner, algunos dicen, las cartas sobre la mesa, ¿no? Pero sobre todo manifestar las intenciones. ¿Por qué me quiero comunicar contigo? ¿Y cuáles son los temores que tengo al comunicarme? O sea, plantear. Luego hay ciertos elementos que son prácticos en una comunicación. Imagino yo en el espacio de debate, por ejemplo, que se va a llevar en la convención. Lo práctico es el modo en que yo me comunico. Es distinto que diga, lo que pasa es que las cosas son de este modo. ¿Ya? A que yo diga, a mí me parece, lo que yo he visto, lo que he conversado con la Asamblea Territorial de la que soy parte, es esto. Porque me hago cargo de mi afirmación, me hago cargo que es mi punto de vista y del colectivo del que soy parte, y no es la verdad absoluta. Cada vez que alguien hace un discurso o en una conversación plantea su punto de vista, que es su punto de vista, que no es más válido que el mío, que es igual de válido que el mío.
Es mi pensamiento, es lo que yo pienso definitivamente, y no es la verdad absoluta, es lo que dices tú.
Claro, exacto, no es la verdad absoluta, es mi mirada, es mi punto de vista, es lo que logro leer a través de mi cultura, de mi ideología, de mis temores, muchas de las cosas que dice gente. Lo voy a decir de este modo, que puede ser más conservadora, que puede ser más de derecha, y lo leen desde su pánico a perder lo que tiene, su pánico, su temor. No es que esa persona sea mala.
Exacto.
¿Me entiende? Y a eso me refiero con las condiciones del diálogo. Cuando yo despejo de eso y logro darme cuenta, porque te lo dice la otra persona, la verdad es que sentarme a escribir esto, sentarme a conversar esto, me produce pánico. Pánico, porque en realidad todo aquello a lo que le he tenido siempre, como dice la canción de esta de sobre Valparaíso.
La pobreza. La pobreza.
Claro, porque nunca fui pobre, sí. Y siempre tuve miedo.
Gitano Rodríguez, la pobreza, el Gitano Rodríguez.
El Gitano Rodríguez. Entonces, cuando yo soy capaz de decir, mira, en realidad no me quería sentar a conversar contigo, tengo pánico.
Exacto, este tema no lo he tocado.
Exacto, de perder lo poco que tengo, ¿no? Que en general es el gran freno a cualquier proceso de cambio del temor, lo hemos conversado otras veces. Bueno, en un espacio de comunicación, es necesario que se hagan explícitos los predialogales y establecer las condiciones del diálogo.
Perfecto.
Y luego hay otras cosas que son prácticas y técnicas que incluso en otro espacio lo podemos conversar, César, pero yo diría que lo básico en cualquier proceso de comunicación, yo diría que tenemos que empezar a comunicarnos, yo insisto, no solamente en un espacio llamado Ex Congreso Nacional en Santiago,
sino que en la vida cotidiana, tú y yo.
No, nosotros, pues.
Exacto.
Nosotros con la familia, nosotros con los vecinos,
con el amigo, con la pega.
Obvio. Exacto. Un proceso constituyente, para que sea real, implica un cambio bastante más profundo a que se debatan dos o tres cosas que terminan en un papel.
Uh-huh.
Entonces, interesante. Primero, el querer comunicarse, dijimos. Es un primer elemento. El segundo, establecer las condiciones del diálogo. El tercero, comprender que el acto comunicacional no es unidireccional, es al menos bidireccional. ¿Ya? Y por lo tanto, que la intención de que se produce ese acto, o sea, la decisión, es fundamental. Porque a veces pensamos que nos comunicamos porque yo dije algo o porque escuché algo y la verdad es que ese acto no se produjo.
Leti, solo agradecerte, la psicóloga Leticia García, gracias por tu tiempo y por obviamente todo tu conocimiento. Que estés muy bien.
Muchas gracias, César. Un abrazo grande para ti, para las auditoras y auditores. Y como siempre, si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por esa vía nos comunicamos. Un gran abrazo para todas y todos.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Comentarios de teatro. Verónica Marinao está esta noche de Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Hace un par de semanas, lamentablemente, murió la actriz Orieta Escámez, la última integrante del grupo Los Cuatro, una de las compañías más importantes del país. Los Cuatro es el grupo teatral que más trascendió a nivel internacional en los años 60 y 70. Mucho antes de que el Gran Circo Teatro o que La Tropa, por ejemplo, triunfaran internacionalmente, ellos fueron los que abrieron el camino a las compañías chilenas en el extranjero. Los Cuatro en realidad eran tres actores. Héctor Duhachel, quien es la voz narradora de la cantata de Santa María, Humberto Duhachel y Orieta Escámez. Pero se bautizaron como Los Cuatro en honor a Hugo Duhachel, que es el otro hermano actor de la familia, y que murió en 1958, dos años antes de la fundación de la compañía en Concepción. Los Duhachel y Orieta Escámez eran muy amigos de Raúl Ruiz y de Víctor Jara, y juntos montaron La Maleta y Cambio de Guardia, que son dos obras escritas por Raúl Ruiz y dirigidas por Víctor Jara. Además, ellos tenían un amplio repertorio de obras de Gogol, de Ionesco, de Strindberg, de Harold Pinter y de Jorge Díaz. Y con esas obras ellos recorrían diferentes países antes del golpe de Estado. Para el golpe de Estado ellos estaban ensayando una obra, pero lógicamente no la pudieron estrenar en Chile. Y a comienzos del 74 se fueron de gira a Venezuela, pero la junta militar no les permitió regresar a Chile. Así que se vieron obligados a continuar trabajando en Caracas y desde ahí iban a diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, en 1978... ellos presentaron El cepillo de dientes de Jorge Díaz en Nueva York y fue un éxito de taquilla. En Venezuela ellos hicieron una carrera espectacular, no solo en teatro, sino también en cine y en televisión, hasta que en 1983 fue asesinado en Caracas Héctor Duhachel en un crimen que nunca se esclareció. Lamentablemente, junto con él murió la compañía Los Cuatro. Poco tiempo después, Humberto Duhachel y Orieta Escámez volvieron a Chile. Orieta, por ejemplo, protagonizó Yo Mujer, una obra donde interpretaba a 13 personajes distintos, con lo que daba cuenta de su amplio registro. Ella era muy talentosa. Humberto también volvió al teatro, muy talentosa también, y por sobre todo se dedicó a la docencia en la Universidad de Chile. También durante años, hasta los últimos días, él tuvo un proyecto muy lindo junto al actor Mario Lorca, que eran Las Noches de Poesía. Humberto y Orieta estuvieron casados varios años, pero tras su separación siguieron haciendo teatro juntos. Uno de sus trabajos fue Borges contra Borges, que era un montaje muy poético donde ambos demostraban lo potentes que eran como actores y lo bien que se complementaban artísticamente. Ninguno opacaba al otro, estaban muy a la par y tenían mucha química en el escenario. Cada vez que se escriba o que se hable de la historia del teatro chileno, la Compañía de los Cuatro tiene que tener un lugar muy importante. Orieta Escámez y los hermanos Dubostel son el referente obligado de cualquier compañía independiente, no solo por su calidad artística, sino también por su capacidad de autogestión. Son un ejemplo en ese sentido. El golpe militar lamentablemente impidió que Chile viese de cerca la evolución artística de los Cuatro, pero sin duda ellos son una leyenda del Teatro Nacional. Soy Verónica Marinao y este fue mi comentario para Escaparate.
Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides.
Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides.
Y al contemplar llorando las estrellas, se te llena el alma de imposibles. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides.
Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides.
Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides.
Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo,
para que no me olvide,
para que no me olvide,
no me olvide.
Habla de situaciones que mucha gente desconoce hasta el día de hoy. Ustedes saben que en la dictadura cívico-militar de nuestro país se hizo desaparecer y se asesinaron niños. Son 34 niños y niñas que están en esta condición. Hay un libro que publicó el año 2013-2014 María José Ferrada y tiene una reedición, tuvo el año pasado, el 2020. Queremos hablar de estas niñas y niños que fueron víctimas de la dictadura precisamente con la autora del libro Niños de Liberaria, María José Ferrada.
Hola César, hola a los auditores y auditoras de la radio. Bueno, este es un libro que, una especie de homenaje a los 34 niños menores de 14 años que fueron ejecutados o detenidos desaparecidos durante la dictadura, y que creo que es importante decirlo, son los que aparecen en los informes oficiales. Hay organizaciones que manejan más cifras, pero yo quise utilizar las que podía, tenía a mano la historia biográfica un poco de estos niños, pero más que la biográfica, y que es lo duro de todo este asunto, los informes, lo que se conoce, el momento de detención o de ejecución. Entonces este libro lo que intenta justamente es contar o hablar de estos niños desde la vida, que es el lugar donde deberían haber seguido estando. Un niño no por ningún motivo puede estar en un informe de este tipo, bueno, ningún ser humano en realidad, en un informe de tortura o ejecución, y llama la atención que nunca se le haya hecho un homenaje aparte por su condición de niño.
Ahora uno piensa, María José, ¿cómo ocurrió esta brutalidad en Chile? ¿Cómo se llega a hacer desaparecer o asesinar a una niña o a un niño menor de 13 o hasta 13 años en Chile? ¿En qué condiciones se da eso?
Bueno, lo mismo que yo me pregunto y que se preguntan los niños cuando leen, porque este es un libro dedicado también a los niños, a que sean ellos los que conozcan esta realidad, porque es importante que conozcan su propia historia, yo creo. Justamente para que desde chiquititos tomemos conciencia de que estas cosas por ningún motivo pueden volver a pasar. Son distintos tipos de detenciones, distintos tipos de ejecuciones, o algunas que fueron... en situaciones que están catalogadas como situaciones de violencia imperante en el informe Rettig, que es como que hubo un allanamiento, hubo balazos y el balazo le dio a un niño, lo mató. Hay otras mucho más crudas que son ejecución directa, digamos, como, bueno, lo que tienen los informes, que son durísimos de leer y de procesar, que puede haber pasado algo como eso, que hay un niño que todavía continúa detenido, desaparecido. Hay otro niño que viene en el informe Rettig, aparece como detenido, desaparecido, que es Carlos Fariña, fue encontrado su cuerpo. Entonces cambió un poco dentro de los informes, cambió de categoría, si lo podríamos decir.
Tú le habías rendido ya un homenaje a estos niños el año 2013, 2014, y el año pasado, 2020, vuelve a salir el libro en una edición de la editorial Liberalia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra edición, María José?
Bueno, la diferencia, creo que son dos diferencias fundamentales, y es que son distintos ilustradores. La primera la ilustró Jorge Quien, esta otra está ilustrada por María Elena Valdés, venezolana. Y creo que también hay una cosa que notamos a medida que el libro fue teniendo sus primeros lectores. La segunda edición tiene una introducción más larga, una contextualización, porque nos encontramos con la sorpresa que cuando lo leían los niños no sabían, había algunos que ni siquiera sabían que había una dictadura militar en Chile. Entonces, desde esas cosas ya tenemos que
empezar a clarificar,
ponerlos en contexto para que ellos entiendan como desde dónde, como el contexto en que todas estas cosas ocurrieron.
Además de las ilustraciones, ¿cómo es el texto? ¿Cómo manejas ahí la palabra para darle vida a estos niños y niñas, María José Ferrada?
Uh-huh. Bueno, son textos muy sencillos que se enfocan, tienen el nombre de pila del niño, y son poemas de situaciones cotidianas. Por ejemplo, la primera niña está mirando el cielo y preguntándose si tendrá o no tendrá un día de cumpleaños. Hay otra niña que está mirando insectos, hay otra que está jugando con su perro, hay otra que está escuchando la voz de su madre, porque son un poco, es la vida que quedó que se interrumpió de manera violenta, y que un poco es tan duro ver el nombre de un niño en un informe de ese tipo, que un poco este libro intenta hacer lo contrario, que también se asocie el nombre de ese niño a una situación cariñosa, a una situación de ternura, que es donde los niños deberían, son las situaciones con las que los niños deberían vincularse en el fondo, no uh-huh. con disparos ni huesos rotos ni nada de eso.
Por Dios, pero para acercar esos textos a cada niña, a cada niño, estamos conversando uh-huh. con la periodista y escritora María José Ferrada, de su libro Niños de Liberalia. ¿Tú averiguaste cosas de cada niño o a cada uno simplemente le diste la fantasía de tu inspiración?
Sí, yo solo la información que utilicé de fuente periodística, digamos, desde mi formación como periodista, fue el informe, los dos informes. Pero ahí, como te digo, se detalla la muerte o el momento de desaparición, la ejecución o el último momento en que se lo vio y dónde y con quién. Y a partir de ahí, no hay una ficción sobre lo que haría un niño. Yo lo único que tomé en cuenta fue la edad. si el niño era muy pequeñito, el poema tiene que ver con, porque hay niños que fueron ejecutados teniendo tres meses. Entonces, yo me imagino que el vínculo con la vida a los 3 meses tiene que ver con la voz de la mamá, por ejemplo. Entonces, ese poema tiene que ver con la voz de la mamá. Si hay uno que es más grande, puede estar en el parque jugando con el perro, si tiene 7 años, 8 años. Un poco por ahí fue, los poemas son ya ficción.
¿Qué ser humano, no sé si digo bien el término, puede ejecutar a una niña o a un niño, María José Ferrada?
Eso es lo mismo que yo me pregunté mucho mientras hacía este libro. Yo no tengo una respuesta, ni siquiera creo que lo logro comprender. Solo los que hacemos este tipo de libros, lo que esperamos es que los niños que lo leen ahora comprendan que son cosas que no pueden volver a pasar. Lamentablemente siguen pasando, lamentablemente este libro... también la violencia contra los niños es una cosa que continúa, que no se termina. Pero yo creo que es importante no naturalizarla. Decir que hubo niños entre los ejecutados y desaparecidos y poner una atención especial en ellos. Y en las situaciones de ahora también, la violencia, la pobreza, todo eso... cuando son niños ya estamos hablando de otra cosa.
Qué terrible.
Entonces creo que la literatura nos sirve un poco para hacer una especie de pausa y decir, bueno, en esto nos tenemos que detener.
A ver, los dibujos que acompañan al libro, ¿son de creación absoluta de la persona que los hace o es una conversación contigo? ¿O ahí hay libertad?
Ahí hay total libertad. Ella me presenta, después de que ya tiene avanzada su propuesta, porque creo que también es interesante que ella se relacione con este tema y con este libro desde lo que le pasa a ella con el tema. Ella, en este caso, la ilustradora, María Elena Valdés. Uh-huh. Entonces, no, yo ahí muy poquitito opino casi cuando ya está al final, y casi siempre opino que está precioso, como en este caso, uh-huh. Que creo que tiene una dulzura las ilustraciones que también le dan la ternura que no tuvieron estos niños en su vida.
Dentro de tu literatura, María José Ferrada, uh-huh. Este libro Niños, ¿qué viene? ¿Cómo te marca? ¿Marca algo especial? ¿Algún claro. punto analizado?
Sí, claro, porque yo me dedico principalmente a la escritura de libros para niños. Y creo que este fue un libro en que yo me di cuenta que los libros para niños también tenían que, o podían tratar temas que eran difíciles de tratar o temas que eran dolorosos. Creo que a los niños y a la niña le hace bien también leer esta literatura porque generalmente con los temas dolorosos nos relacionamos de manera muy como rápida. Los vemos en las noticias o los vemos en la clase de historia muy rápido y los niños necesitan detenerse un ratito más. Y creo que los libros, por tener dibujos, dan esa posibilidad de volver a la página anterior, tomarse todo el tiempo que uno necesite en una página y si te da pena, bueno, lloras
y sigues.
Sigues al día siguiente, pero puedes también tú como ver que te darte un tiempo para ver qué es lo que te pasa con eso.
Y pensando en los papás que nos están escuchando, de repente tú que te has acercado tanto a la literatura infantil, por ende al mundo de las niñas y niños, ¿qué crees tú que es relevante, significativo, de tener en cuenta cuando uno quiere que una niña o un niño sea feliz? Así de sencillo.
Yo creo que darle el tiempo que uno... Yo creo que los niños están necesitando, sobre todo en este momento, atención de parte de sus padres, cariño. Si no hay un libro en la casa, bueno, inventar una historia en la noche para que ese niño se vaya con una sonrisa al sueño. Usar lo que tenemos.
Que sienta que el afecto está presente.
Sí.
Que sienta que no es un número dentro de la importante. Casa, por ejemplo.
Sí, yo creo que eso es lo más importante.
María José, obviamente este es un libro para que lo lean los niños y las niñas, pero ¿por qué no los adultos, me pregunto yo?
También. yo también espero que sea una lectura, ojalá que sea una lectura que la hagan acompañados los niños, porque es un libro que abre preguntas, lo mismo que tú me decías antes, ¿cómo puede ser que pasó? Los niños van a hacer esa pregunta, y ojalá que haya un adulto al lado para decirle, tal vez, bueno, yo tampoco puedo entender cómo algo tan terrible puede pasar, pero el niño en esa, tal vez, honestidad del adulto, al sentir que ese adulto también, esas cosas le duelen, se va a sentir acompañado, su experiencia, y creo que eso es lo que podemos hacer con los niños.
María José, ¿has tenido la oportunidad de hablar con algún papá, alguna mamá, algún tío, tía, algún hermano, hermana de estos niños que hayan visto el libro y te hayan dado su punto de vista?
No, nunca he, como te decía yo, la información es de los informes oficiales, digamos, del Reutis, el otro informe de la Comisión de Reconciliación, de Verdad y Reconciliación. Y yo en realidad tampoco quise contactar a ningún familiar. Bueno, habría sido muy difícil también, pero no quise porque yo no sé si a esa persona le puede...
Te entiendo.
Cómo está esa herida, digamos. También ese fue un tema de este libro, cómo es también para un hermano volver a sobre este tema, pero también siento que son niños... Qué importante conocer su historia y que otros niños la conozcan.
Bueno, solo agradecerte, querida María José Ferrada, periodista y escritora, por este libro Niños, que nos cuenta una historia tremenda de lo que ha vivido Chile, a propósito que tenemos que hacernos tantas preguntas para construir el nuevo Chile que queremos. Muy atenta por haber estado esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, César, y a todos los auditores y auditoras de Escaparate.
Comentarios de cine, Escaparate, Joblar.
Estimados amigos, aquí estoy como siempre para hablar de cine y por las circunstancias actuales de películas que ustedes pueden ver en internet. Y en este caso una película que se encuentra en www.arcadiafilms.cl, que es una película alemana. Ustedes saben que aquí el cine europeo no tiene una gran distribución, justamente porque siempre se ha considerado que no es un cine muy comercial. Pero es un cine hecho con mucha estética, con gran calidad, aunque a veces, naturalmente, las temáticas pueden que estén un poco lejos de nuestros intereses. La película en este caso se llama Por la Vida y su director es Uwe Jasson, un hombre joven porque nació en los años 50, fin de los años 59 va a ser más exacto. Y acerca de la temática voy a ser muy, muy breve. Simplemente una mujer ya que anda por más o menos por los 70 años, la... tiene que dejar la casa donde vivía, pero parece que según las leyes alemanas, cuando lanzan a una persona, la reubican en otra parte, y a ella la reubican en un departamento. El que hace la mudanza es un hombre joven que padece de una enfermedad de la cual se va a saber más adelante, y lleva estas cosas al departamento de esta mujer, que ve en él una especie como de reencarnación de su pasado. Ahí va a surgir una relación que empieza muy trágicamente, la mujer trata de suicidarse, y después van a ocurrir una serie de otras cosas. Todo lo que acabo de contar son los primeros 10 minutos de la película, así que no he contado nada, mucho menos la parte ideológica, que es la que me interesa, para la cual yo invito a ustedes a leer mi comentario en www.candilejas.cl, donde digo lo que me parece toda esta relación. Porque no es así tan sencilla, no es, esta no es simplemente una relación de tipo afectivo. También hay todo un pasado que está detrás del tema de esta mujer que había sido una exitosa cantante de cabaret. Así que se la recomiendo. No es una película ni sensiblera, ni cebollenta, como se decía antiguamente. No, no, una película que está bien hecha. Es discutible nomás un poco la ideología política que está ahí detrás. Pero en realidad está bien hecha, una película agradable y en último caso tienen razón, por la vida. Bien, será hasta la próxima.
González estuvo en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro escaparate, que vuelve la próxima semana, siempre con la idea de aportar a la reflexión, a los contenidos. 21 horas, Domingo Radio, Universidad de Chile. Buenas noches, muchísimas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.